Seguimos en el Pulso de la Mañana aquí por la sintonía de Radio Nacional. Pasaron exactamente 16 minutos de las 11 de la mañana. Continúa fría, muy fría esta jornada de lunes. Recordamos que se espera una máxima que no estará superando los 10 grados en este 20 de mayo. Y como todos los lunes, como todos los martes, como todos los miércoles, como todos los jueves y como todos los viernes, después de los mensajes al poblador tenemos invitados a nuestros estudios.
Sí, Omar, y la verdad, importante jornada que se va a realizar hoy aquí en Esquel, que tiene que ver con la formación docente en diferentes niveles. Y es interesante esta propuesta que nos traen siempre los chicos de los diversos institutos aquí de Esquel. Y vamos a presentar, no voy a hablar yo, sino que va a ser José Gómez y Mariana Ferrari, que están con nosotros para invitarnos a esta charla. Y vamos a tener una interesante conversación en unos minutos.
Bueno, muchas gracias, Mauro. Sí, en realidad estamos un poco socializando algunas actividades que estamos haciendo en el marco del instituto. Somos el Instituto Superior de Formación Docente número 804 y este año en particular estamos haciendo ya las segundas jornadas de formación profesional docente, que eso es una propuesta pensada particularmente, como vos mencionabas, para todos los docentes que están trabajando en las escuelas, nivel iniciado, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. El año pasado tuvimos la oportunidad de recibir a Carlos Escliar, a Beatriz Greco y a Flavia Terigi, que son importantes referentes nacionales en pedagogía y sobre todo en la formación docente. Y este año tenemos el gran placer de ya haber recepcionado a Patricia Redondo, ahora Miriam Sotwell, y finalizaremos en junio con Graciela Morgade, ¿no? Un poco la invitación es, en virtud del panorama, el contexto nacional que nos toca transitar, es un espacio de encuentro, un espacio para pensar la pedagogía, la didáctica, para pensar la educación en este contexto un poco más desigual, ¿no? En términos de políticas nacionales, y la invitación es a poder pensar en términos más colectivos lo que nos atraviesa como docentes, ¿no? En el caso de hoy, bueno, Miriam ahora lo comentará, pero la invitación es para que puedan participar todos aquellos o aquellas interesados, interesadas, podríamos decir interesades, ¿no? En la propuesta que hacemos desde el instituto. Se han sumado a su vez los otros institutos de formación docente, el Instituto 809 y el Instituto 818, así que es una apuesta que hacemos como institutos a trabajar de manera colectiva, ¿no? Que sostenemos del equipo que organiza la jornada, que está Mariana, está Juan Pablo Agugia y Virginia Red, que es el modo, la forma en la que debemos pensar como docentes en la formación de formadores, el trabajo colectivo, ¿no? Un poco la invitación. Y hoy estará ya Miriam Sotwell, es un poco la invitación, vamos a repetirlo, estará dando una conferencia a las 7 de la tarde en el Instituto 818, ¿no? Que queda en la avenida
Perón 1351.
Muy bien, 1351, ¿eh? ¿Sí? Así que bueno.
¿Quieres hacer una breve introducción, Mariana? Porque estamos ansiosos también de charlar con
Miriam. Sí, en realidad, bueno, gracias por lo de chicos. No somos tan chicos, ni tan chicas. Más que nada, por ahí, agregar algo en relación a lo que mencionó José, ¿no? Que estas jornadas también tienen la intención de pensar la tarea docente por fuera un poco de la pedagogía y de la didáctica tradicional. Porque es justamente una invitación a pensar a la escuela como el lugar de la justicia, ¿no? Más que nada como para introducirnos en una cuestión vinculada con lo ético y con lo político, con la dimensión ética y política de nuestra profesión. Así que me parece que en este sentido también invitamos a Miriam por todo su trabajo en relación a estos temas.
Miriam, gracias por venir aquí a Radio Nacional Esquel, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Te vas a llevar el recuerdo que te prometí mate, pero no lo traje.
Pero era solo recuerdo, qué macana.
La escuela y lo justo. Posiciones en torno a la desigualdad y la ética del cuidado. Es un título fuerte como para arrancar en una jornada, ¿no? ¿Cuál es la visión particularmente de este contexto en el cual está la educación ahora?
Sí, es un desafío que uno lo ve en un título así y le parece que es mucha cosa para atender, pero sin embargo es algo que se trama cotidianamente en las instituciones. Se trata de pensar a través del cuidado y a través del vínculo ético que uno trama con las nuevas generaciones, cómo las decisiones cotidianas, aquellos aquello que decidimos hacer, cómo lo hacemos, a quiénes incluimos, ser conscientes de lo que eso no incluye, construye una cotidianidad que habilita recorridos más exitosos o con mayores dificultades en una institución. Como esas pequeñas decisiones que tienen que ver con cómo una institución recibe a otros, cuán hospitalaria es, cuánto reconocen aquellos que son sus estudiantes, que son valiosos, que traen saberes valiosos, que se ponen en juego. Trama una vinculación que todo el tiempo se toca con lo justo. Uno a veces la justicia la piensa más en otras dimensiones, pero la verdad que mantener la pregunta abierta sobre cómo las decisiones de la escuela se conectan con la justicia, si esas decisiones son justas, si construyen vínculos justos y demás, es muy productivo. Mantenerla siempre abierta, aunque sea para revalidar aquellas cosas que hacemos, pero estar preguntándonos en qué medida efectivamente eso apunta a una escuela más inclusiva, a una escuela más democratizadora, y son preguntas en realidad vitales. No es que uno viene a decir algo muy distinto de lo que cotidianamente se hace en las instituciones educativas, sino más bien poder dimensionar eso, poder poner el ojo en que pensar la docencia en el mundo contemporáneo, en el tiempo que nos toca vivir, es tramarlo con esos aspectos también.
Ahí, Miriam, nombrabas las decisiones que se hacen cotidianamente, está buenísimo lo que decís, cotidianamente en cada una de las escuelas, institutos, etcétera. Esas decisiones entran en tensión a veces con instancias superiores también que tienen que ver con otras decisiones.
Sí, muchas veces entran en colisión. Incluso entrar en colisión con cuestiones que uno supone que hay un enmarcamiento que no puede modificarse. Y la verdad que allí hay una productividad de las instituciones que pueden, con el trabajo cotidiano, marcar cuáles son los límites, cuáles son los espacios en los que es necesario avanzar, de qué manera modificar algunos aspectos en los que tradicionalmente se ha trabajado, construye mejores vínculos. Revisar aspectos de lo vincular, revisar aspectos de la organización cotidiana, efectivamente da mejores posibilidades de pensar en que aquello que uno naturalizó, porque siempre se hizo así, de pronto poner el ojo en que construye una vinculación más injusta, bueno, entonces se puede modificar. No necesariamente porque aquello lo conocimos y se consolidó y es lo que tenemos más familiarizado, conduce a una mejor manera de reconocimiento y de vínculo más de convivencia, no voy a decir que armoniosa, pero productiva entre las generaciones.
Ahí me parece, charlo, pero se pueden meter en la charla ustedes que son los jefes míos en este momento, quería preguntarte esto. Me parece interesante que siempre la justicia está vinculada, o lo justo está vinculado a situaciones ajenas o foráneas a los ámbitos académicos, ¿no? Uh-huh. Esta idea de charlarlo ahora, esta idea de posicionarlo dentro del mismo, de la cotidianeidad, es también una herramienta para aquellos que están estudiando y para aquellos que ejercen la docencia, en este caso, para apropiarse de este tema, ¿no?
Sí, claramente. La justicia como un valor que debe orientar todas nuestras acciones, que no tiene que ver con el orden jurídico institucional, sino con nuestras acciones. Y como además uno sabe, ha conocido ya hace mucho tiempo atrás, ya mucha teorización lo ha dicho, que vivimos en sociedades injustas y que entonces la escuela reproduce un orden social injusto. Entonces, los modos en que nos paramos frente a eso no da lo mismo. ¿De qué manera quienes trabajamos en las instituciones no creemos que origen y destino son necesariamente el mismo lugar? Hace una diferencia. Si uno mira a esos y esas estudiantes con la potencialidad de transformar su condición de vida y que además traen con ellos una serie de valores y prácticas que renuevan, porque la cultura siempre es necesario renovarla, eso se hace muy importante. Pero además de ese orden desigual social, si las instituciones formadoras también generan otras formas arbitrarias y desiguales, ahí tenés dos desigualdades que se sobreimprimen, que se potencian, porque a veces reconocemos solo ciertos saberes, solo ciertas experiencias, solo ciertos lenguajes, y eso no tiene que ver con el orden desigual social, sino con decisiones más institucionales. Eso es lo que está más a nuestra mano, poder modificarlo y revertirlo.
A ver, hace unos días veníamos nombrando o citando parte del currículum. Nos tomamos dos programas para leerlo directamente a todo el currículum, pero quería preguntarte, como trabajadora, ¿no?, del Departamento de Gobierno, has realizado un trabajo allí en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, en Inglaterra.
Ese es el lugar donde hice mi doctorado.
Ahí. ¿Tuviste la oportunidad, o tenés, seguramente, más allá de lo odioso de comparaciones, tuviste la oportunidad de este tema vincularlo, establecer algunas relaciones entre Inglaterra y lo que sucede actualmente en la Argentina?
Bueno,
si hay alguna especie de link o puente que se pueda hacer.
Esas cosas, a veces la mirada comparativa siempre ofrece ribetes interesantes. Uno suele entender que nuestro país siempre está mucho más atrás que otros, y la verdad que te encontrás con sorpresas en ese sentido, porque hay países como Gran Bretaña en ese caso, que pensaron un sistema educativo ya desde sus orígenes segmentado, con características distintas en función de la población que atendían. Escuelas para la elite, escuelas para el conjunto de la población, escuelas para pobres.
Naturalizado.
Y eso tiene que ver con el orden de las decisiones políticas, no con una fuerza natural inevitable. La Argentina tomó un camino distinto, construyó inicialmente una matriz donde la noción de la educación como inclusora y motor para construir igualdades fue muy fuerte, lo cual no quiere decir que lo cumplió al pie de la letra, no quiere decir que no hubo problemas en el cumplimiento de ese mandato, que no hubo también diferencias, pero es imperativo de tender hacia construir formas de igualación. Es de los aspectos más democratizadores que nuestra historia tiene, y que incluso han hecho eclosionar como culturas políticas distintas, porque en ese recorrido hay una preocupación por alcanzar a una mayor población, por formar a todos, mientras que la cultura política no iba en el mismo sentido de apertura, y eso hizo eclosionar fuertemente, y que seamos también en buena medida una sociedad con una cultura política beligerante, que reclama por sus derechos, que sostiene la necesidad de modificar aspectos institucionales, etcétera. Entonces, a veces la mirada con el afuera nos vuelve a hacer valorar algunos aspectos de nuestra historia. Por supuesto que también hay preocupaciones respecto de las dificultades que la Argentina atraviesa, porque la desigualdad es un problema. Está acentuándose mucho más en la medida que el Estado se corre de su lugar garante, en la medida que se va perdiendo de vista una tendencia universalista a la educación, de que todos estemos en la escuela, todos y todas, que pueda pensarse una educación promisoria para continuar luego en estudios superiores o inserción laboral para todos, y no para los que sobreviven de ese espacio escolar, no para los sobrevivientes solamente, sino para el conjunto de la población, y eso solo lo puede garantizar el Estado, que piensa colectivamente para toda su población y que le da valor a toda su población.
No sé si tenían alguna pregunta, chicos, si no, sigo yo, ¿José?
No, está bien, sí.
Hay algo, el comienzo de la charla, la introducción de José también estuvo interesante, porque lo nombraste en algún momento al tema del lenguaje dentro de las... presentó a todas, todos y todes, ¿no? Que es una manera de incluir, más allá de que la Real Academia Española, desde allá del otro lado del continente, no la acepte, la lengua es viva, ¿no? Se va produciendo todo el tiempo en cada uno de los pueblos, lugares, naciones, etcétera. El tema del lenguaje es un tema muy fuerte dentro de las instituciones, ¿no?
El tema del lenguaje es central para la ciudadanía. Tuvieron que transitarse varios siglos en la modernidad para que la cuestión de la escritura dejara de ser un patrimonio de los escribanos y pasara a ser factible de ser aprendido y ejercido por el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, la escritura, la lectura y la ciudadanía van muy, muy de la mano. Eso también supuso, por ejemplo, que las lenguas no fueran la lengua sacra, una lengua que se hablara solo en los lugares más vinculados a la élite, sino que las lenguas propias de cada lugar, las lenguas naturales, formaran parte del patrón cultural que se valoraba. También la lengua fue recibiendo modificaciones a lo largo de los siglos. Si lo hubiéramos mantenido siempre incólume, desde cómo salía de las abadías, en los lugares donde se formaban las pocas personas que podían estudiar, nada de eso hubiera pasado. Entonces, necesariamente, la revisión, la modificación, es condición indispensable, no solo para que sea patrimonio de todos, sino además para que nos albergue a todos, para que nos incluya a todos. La lengua que nosotros conocemos, alguna vez las palabras estaban todas juntas y hubo quienes empezaron a trabajar en la separación de esas palabras, de esos códices. La modificación en sí misma es propia de la dinámica de crecimiento de la lengua. Por lo tanto, hay que tenerle menos miedo, y la Real Academia Española, por lo general, viene ocupando más un rol de preservación que de ser vanguardia en el enriquecimiento de esa lengua.
Aunque por ahí le sale el gendarme de vez en cuando, ¿no?
Por eso. Más de conservación, sí, 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 en el sentido conservador. Más de, bueno. Y además, siempre ellos en un lugar rector, ¿no? Son los únicos, pareciera, que hablan la verdadera lengua española. Por lo tanto, que el lenguaje hable de nosotros y nosotras y nosotres, que el lenguaje remita a nuestra cotidianidad, a lo que hacemos cotidianamente, a lo que somos, que albergue a nuestras lenguas propias, originarias, también es un tema que es central para la ciudadanía, y la escuela tiene que estar atravesada por ese debate.
Miriam, ahí le vamos a dar paso a los chicos para que anuncien a los oyentes que están escuchando, para que se acerquen, pero de corazón, muchas gracias y un lujo tenerte aquí en Radio Nacional Esquel.
Muchas gracias a ustedes, y finalmente llegaron los mates, hay que decirlo.
Qué grande. Gracias, Omar Rastelli. Mariana, José, ¿quién quiere invitar a los oyentes?
Bueno,
ya te pasó la pelota directamente, Mariana.
Sí, ya me hizo la señal de... Bueno, extender nuevamente la invitación. Esto que decía Miriam y que había anticipado Mariana es pensar un espacio, justamente, o sea, es un espacio para poder pensar la justicia, no en términos de legalidad, sino en términos un poco más valorativos, en aspectos más filosóficos. Ahí podría hacer más introducción Mariana, pero es una instancia que se complementa con lo que inició ya Patricia Redondo. Esta instancia va a ser un espacio público y abierto, así que está la invitación para todos los que quieran sumarse, y después continuaremos, como decíamos, con Morgade, que es quien ha avanzado mucho o ha profundizado sus estudios en cuestiones de género. Así que esto que vos mencionabas del lenguaje va a ser una cuestión que vamos a trabajar muchísimo con ella en particular, ¿sí?
Antes de ir al tema musical, ahí va a invitar Mariana, lugar, fecha y hora.
Bueno, los esperamos y las esperamos hoy a las 19 horas en el Instituto 818, que queda en la Avenida Presidente Perón 1351, a partir de las 19 horas.
La conocida Escuela 24.
La conocida Escuela 24.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Música y volvemos.